Vuelta a Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos los playeros, aguantando el tirón, el oleaje y la pleamar y la bajamar y lo que haga falta. Bueno, vamos a empezar rapidito porque si no se nos agota el tiempo. La frase de hoy la pone un señor que tal día como hoy nació en Normandía, Gustave Flaubert, el autor de una de las grandes novelas de la historia, Madame Bovary. ¿Qué dijo el señor Flaubert? Pues que ser estúpido, egoísta y estar bien de salud, he aquí las tres condiciones que se requieren para ser feliz. Pero si os falta la primera, estáis perdidos. Yo recuerdo, ser estúpido, egoísta y estar bien de salud, he aquí las tres condiciones que se requieren para ser feliz. Pero ojo, si os falta la primera, estáis perdidos. Madre mía, se ha escapado por ahí.
¿Qué es? ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es esto que suena?
Y yo me pregunto...
Esto es un micrófono. Esto es un micrófono.
Digo, bueno,
estás hablando... Parece un mono, ¿no?
Parece un mono, pues no, es un búho. Vale. Aunque cueste reconocerlo, es el sonido de un autillo desorientado, que es el protagonista de la historia con la que hoy me he topado. Un búho desorientado que emprendió un viaje suicida al Círculo Polar Ártico y que ha acabado en Alicante con un billete de avión debajo del brazo como si fuera un turista noruego más. Pero os lo voy a contar por orden cronológico. La historia del autillo nació en la primavera, comienza cuando llegó el invierno y claro, ese es el momento de levantar el vuelo hacia tierras más cálidas, hacia África. Bueno, pues este pequeño búho, en lugar de enfilar vía Andalucía, que eso lo sabemos todos, hasta África, se despistó un poco y tiró al norte. Tanto voló hacia el norte que llegó a Noruega. No sabemos muy bien cómo hizo para sobrevivir ni para volar tanto tiempo, pero el caso es que el pajarito fue encontrado muy débil hace unas semanas en una calle noruega acosado por las cornejas. A los noruegos la historia le pareció preciosa, enternecedora ahora con la Navidad. En fin, que el búho se ha convertido en protagonista de los informativos noruegos y tan famoso se ha hecho que al final han decidido comprarle un billete de avión y mandar este búho hasta Alicante, para que como un señor pueda pasar aquí el invierno como hacen miles y miles de turistas noruegos. Se barajaba también Málaga porque tiene vuelo directo Oslo-Málaga, Oslo-Alicante, pero al final se eligió Alicante, así que el búho fue enviado en su jaulita, le pusieron una pechuga de pavo desmigada y un poquito de agua para aguantar el largo viaje y después de 2.500 kilómetros, aquí está entre nosotros ese pequeño búho como un turista noruego más con sus gafas de sol y su crema para el sol también.
Sí, sí, sí.
A pasar el invierno junto a los españolitos.
El autillo. Aquí teníamos un programa en la radio que era el autillo en la ventana.
Sí, Carolina Rueda seguro que está visitando este autillo.
Fijaros, el clima, el cambio climático.
Eso es. A ver, tú, ¿qué?
El cartero. Bueno, pues de carteros vamos a hablar. Canadá se va a quedar sin carteros.
¡Oh! Sí,
lo hemos leído.
¿Canadá? ¿Todo entero? Sin...
Canadá, todo Canadá. Mira que es grande Canadá, ¿eh?
Madre mía. ¿Que lo han privatizado algo o qué ha pasado?
Bueno, hay algo de eso también, pero es que dicen que eso de entregar las cartas en mano...
Que no.
Que es muy caro. Que, en fin y al cabo, uno de cada tres canadienses recibe la carta en su domicilio. Solo uno de cada tres.
El pero resto si tiene son una todas del banco, del ayuntamiento, de Hacienda, y ya cartas no escribe nadie.
Ya, pero bueno, vamos a ver. Yo no voy a extenderme mucho, pero aquí hay algo que me huele a chamusquina. Porque esto de que desaparezcan los carteros, cada vez hay menos carteros.
Eso es cierto.
¿Qué hacen con ellos?
Hay menos de todo, ¿eh? No solo carteros.
Sí, pero carteros. ¿Qué hacen con los carteros?
Pues no sé, no tengo ni idea.
Yo antes conocía al cartero de mi barrio.
De los carteros, pues los despiden.
Bueno, los pliegan así en cuatro trocitos.
Bueno, y los meten
en Canadá. En Canadá no los van a despedir. O por lo menos yo no sé cómo lo van a hacer. Es un poco extraño porque no van a despedir a nadie. Dice que no van a reducir.
¿Y qué? ¿Dónde los van a emplear entonces?
Pues no lo sé, porque por un lado dicen que pretenden reducir la plantilla entre 6.000 y 8.000 personas. Y por otro lado dice que no va a haber despidos.
No has hecho bien las cuentas, Pablo.
No, yo no.
No has hecho ahí bien las cuentas porque vamos.
Las habrá hecho mal Tiago Ferrer, que es el autor de este artículo en El País. Yo simplemente leo lo que hay. Y luego, por otro lado, ya dice la gente, bueno, pero es que Canadá es muy grande y hay gente que en invierno lo tiene complicado. Sí. Entonces, si el abuelito, porque hablan del abuelito, no puede acercarse al apartado postal, no puede acercarse ni siquiera a la puerta del sitio en el que está centralizado el buzón, y el cartero no va a llevarle la carta... ¿qué va a pasar? Y digo yo...
Las cartas se van a perder, ¿no?
No, y estamos en unas épocas muy complicadas.
Muy malas.
Papá Noel, sí. Reyes Magos.
Sí.
Hacienda,
sí.
Alguien puede decir, es que como el cartero no me dijo...
La multa, claro, ahí llega claro, la multa. Claro. Sí.
Así que ya lo sabéis, cuando las barbas del canadiense se veas pelar...
No des ideas.
Pues yo me callo.
No des ideas. Que...
Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que estabas distinto. Porque ocurrían pueblos y ciudades pequeñas.
Está suena de miedo,
¿eh?
No lo
veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana.
¡Bells!
Muy infeccioso.
Sí, es que no, la campaña no empieza hasta la próxima semana, pero vamos avisando porque más de uno se va a llevar un buen susto. Para hacer visibles los efectos de la pobreza y que todos podamos experimentarla en nuestra propia piel, Manos Unidas ha decidido recurrir a un simulador al que, si subimos una foto nuestra, nos mostrará, aplicando 4 filtros especiales, cuál sería nuestra imagen si sufriéramos hambre, explotación, enfermedad o injusticia. La actriz tiene tela, sí.
Sí.
Inma Cuesta es la protagonista de este cartel, de la campaña. La conocemos sobre todo por la serie Águila Roja. Uh-huh. Y muestra su foto actual, ese cartel, y cómo sería su imagen si pasara hambre y estas cosas que hemos dicho. Al lado aparecen 2 frases. Van a aparecer porque la campaña no se va a conocer hasta el lunes que viene. Estas frases son las siguientes. La vida pasa para todos, pero no pasa para todos igual. Y debajo un hashtag que dice efectos de la pobreza. Con este simulador, Manos Unidas quiere hacer visible lo mal que lo están pasando los 842 millones de personas que pasan hambre en el mundo, lo decía el Papa Francisco esta semana en Madrid. Casi 1 millón de ellos son madrileños, que quede claro. Para ser exactos, 895.000 son madrileños que viven bajo el umbral de la pobreza, según un informe que se llama La desigualdad en crisis, hombre rico, hombre pobre, que ha elaborado el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. En fin, que la campaña comienza la próxima semana, que podéis subir vuestra foto y ver cómo sería vuestro rostro si estuvierais entre esos 895.000 madrileños. La idea de la campaña ha sido desarrollada por una agencia que se llama Maxus. En la agencia dicen que, en general, las personas tenemos mucho miedo a que nuestro aspecto físico se deteriore, tanto que incluso si uno puede, claro, si uno puede, recurre a la cirugía estética, al láser, al botox, a todas estas cosas.
Sí, unos se cuidan tanto y otros no pueden. Pues está bien estos efectos de la pobreza. Hay que probar con una foto y ver cómo quedaría uno, ¿eh?
Tremendo.
Impresionante.
De miedo. Bueno, el WhatsApp, que está entrando el WhatsApp. Bueno, que sepáis que si estáis tristes o estresados, WhatsApp puede tener la culpa. Dice un estudio que el uso elevado del teléfono móvil y los servicios de mensajería instantánea puede provocar ansiedad y niveles bajos de satisfacción. Esto, en fin, han estado ahí estudiando a unos cuantos que se han presentado voluntarios y se han dado cuenta que la gente que está ahí contestando a grupos, a amigos, a gente que le envía WhatsApp, pues que genera más ansiedad y unos niveles más bajos de satisfacción. Así que yo de vosotros, de vez en cuando, desconectaría el teléfono porque si es el motivo o no, lo vais a poder comprobar. Un par de días, ¿eh? Un par de días nada más sin WhatsApp, a ver qué pasa. Tú estás toda la vida, ¿no, Pablo?
Yo pues sí, ya. Ni se sabe.
Sí. ¿Y eres feliz?
Mírame.
Bueno, ahora llegan las noticias. Luego volvemos en la segunda hora de Kino y Playa. Seguimos.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos ya sí, la hora completita. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en Aquí no hay playa, nuestro programa 477. En un ratito estará por aquí la detective Nolasco, que nos va a hablar de libros que ya tienen una cierta edad. Pero bueno, los libros son para siempre. También de alguna tradición que se ha perdido, ya escucharéis en un momentito. Además, el reportero Otero hoy nos va a hablar de la boina, de la chapela, de lo que queráis, en fin, de la contaminación en Madrid, que no sé si notáis que desde lejos cuando se entra se ve ahí todo negro. Para mañana está previsto un día muy nublado. No hay lluvia. Ojalá hubiese lluvia, ojalá hubiese un poquito de aire que levante esta boina. Completaremos con la Bolsa de Madrid y los 10 euros que nos gastamos cada día con Maite López. Pero Arancha, ¿qué haces? ¿Qué haces vestida así?
No, no me mires con esa cara de
alucinado.
De sueño.
No, no.
Mirada oriental, tienes mirada oriental.
¿Parezco un oriental ahora?
Muchísimo.
¿Sí?
Como la música que estamos escuchando.
¿Te he dicho que hay que ir rápido?
Rapidísimo.
Hay que ir rapidísimo y que tenemos poco tiempo.
Sí, que ya me han contado que hay unos señores importantes.
Ya han hablado.
Ya han dicho lo que tenían que decir.
Sí,
y
se han quedado a gusto, sí.
¿Qué han contado? ¿Cuentos chinos, no?
No me tires de la lengua, que bueno, no puedo hablar.
Vale. Pues nada.
Arancha Bravo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ella siempre nos trae música y un libro.
Y un libro, que está aquí.
¿Lo tiramos a través del libro? ¿Probamos o no?
Bueno, venga.
A ver.
Toma.
¡Cayó! ¡Ay, mi!
¡Ay, mi madre! No, ya sabía yo que iba a haber chiste.
Iba
con
a hacer
esto.
El chiste. Hombre, es que vamos a ver. Autor o autora, ¡ay, mi!
¡Ay, mi!
Bueno.
Una escritora china.
Escritora china llamada ¡ay, mi!
Y el libro se llama Amor bajo el espino blanco.
¡Qué bonito! ¿Es de amor?
Y de muchas otras cosas.
Ay, vamos a ambientarnos un poquito con la música.
Y bueno, me gustaría decirte los nombres de quién interpreta esta música y cómo se llama,
por favor.
Es que yo chino no sé. Le he pedido consejo a una de mis hermanas, a Pilar, que estudia chino.
Pilar.
Hola Pilar, muchas gracias por ayudarme en este,
gracias,
con esta,
Pilar.
En este
gracias.
Espacio.
Gracias, Pilar.
Y ella sí que me ha dejado esta música que está sonando, que es música... tocada con un instrumento que es especial de China.
No abras tanto la mano, Dice un instrumento muy especial, has abierto ahí la mano.
No, se llama
el
erhu.
¿Erhu?
Sí.
Esto luego lo ponemos en el podcast, ¿no?
Bueno, no sé si... Bueno, espero que a la gente le guste, pero a mí me parece
me encanta.
Muy relajante.
Nos da serenidad.
Sí.
Bueno, Amor bajo el espino blanco, me has dicho que es de amor y otras cosas.
Sí. Y de las relaciones en una... Bueno, es que viajamos con este libro en el espacio, que nos vamos hasta China.
Estamos en China, señores.
Pero también en el tiempo, porque vamos a la época de la revolución cultural, de cuando estaba Mao. Y es un libro basado en testimonios reales que ha recopilado la autora en un blog que tenía. Y es la historia pues de una joven, que una adolescente así más o menos,
jovencita,
estudiante, de una familia que por la situación en el país ha caído un poco en desgracia.
Sí.
Y esta muchacha se va con otro grupo de personas al campo, porque ella es de ciudad, se va al campo. A recopilar información para hacer un libro de texto.
Ajá.
Y en esa aldea a la que va, pues la coge una familia y conoce a un chico.
¿A un churri?
Sí, conoce a Sun Yanxin.
Sun Yanxin.
Y bueno, y como nos trasladamos a la época que te he dicho, la revolución cultural, pues esta muchacha también participaba en esas actuaciones que tenían para dar gloria a la figura de Mao. Y te he traído un trocito de... Porque es que este libro no solo es un libro, luego se hizo un libro, pero también Zhang Yimou, el director de cine, hizo una película.
¡Una
hace un par
película!
De añitos, y te he traído un trocito de esa película.
A ver.
Sí, estos son pasajeros.
Es una fiesta, ¿no?
Es como una especie de festival. Y aquí está la protagonista con compañeras suyas cantando una canción para dar gloria a Mao.
Qué completa es Arancha, ¿eh? Hoy libro, música y película.
Cine, de todo.
Madre mía.
Y hasta me he documentado y ¿sí? todo para hablar muy poquito, porque sé que tengo muy poquito tiempo de la historia a esta ver. De la Revolución
Cuéntanos.
Cultural. Pues se trataban de, o sea, perseguían a todos aquellos que se desviaban de los Credo. Ideales comunistas. Y claro, todos los que habían sido intelectuales o...
Estos mal vistos, mal. Es que estos piensan mal.
Todo lo relacionado con la cultura ancestral china, sí, todo... Sí.
Mal, todo
muy mal,
fuera.
Muy mal. Entonces es como el mundo al revés. La base y lo mejor ahora mismo está en los campesinos, en los trabajadores del campo. Y,
sí, señor.
Y bueno, volviendo a la historia, que es una historia de amor bastante... tiene momentos muy, muy dulces de decir, qué muchacha más inocente, ¿no? Se da cuenta que este chico está enamoradísimo.
Pero vamos a ver, pero
y
vamos
que
a
ella
ver.
No acaba de fiarse.
Pero que os pasa a las españolas, les pasa a las chinas y les pasa a todas las mujeres del mundo.
Pero eso te iba a decir, que
no
es una historia...
¿Que no os dais cuenta?
Es una historia que puede ser en China o en Kazajistán,
sí,
o en Alpedrete, da
bueno,
igual.
Bueno, o ahí en Aluche, ¿no?
También.
Esto va así. No, pero no has hecho autocrítica. ¿Qué os pasa? ¿Que os engañáis?
Yo no me engaño. Yo, perdóname, pero yo no me engaño. Mi vida es así de triste. O sea, es que no. Tú ríete, pero a mí no me hace ni la maldita la gracia.
Vale,
¿qué
Arancha,
quieres?
Vale, perdóname. Era simplemente porque has hecho ahí un amago de hacer internacional un problema, ¿no?
Pues que es así.
Sí. Ella no se da cuenta,
termina creyéndoselo, pero vamos, que desconfía mucho y aparte que es muy inocente. No desconoce totalmente...
Bendita inocencia. Mm-hmm. Todos hemos pasado por esa inocencia.
Pero también hay mucha diferencia, porque él es hijo de un miembro del
partido
y tal. Mm-hmm. Entonces, ahí ya...
Hay un choque
claro,
ahí.
Claro.
Bueno.
Muy difícil.
Oye,
¿lo
del espino es un árbol o qué?
Pues sí, ¿ah? es un árbol. Me alegro que me hagas esa pregunta.
También te la tenías preparada.
Es un árbol que se encuentran en la aldea, pero es que también te traigo una canción
Venga,
para hablar de esto.
A ver...
当那嘹亮的汽笛声刚刚停息
Qué bonito.
Esta es la canción del espino.
¿Da sombra al espino?
Pues me imagino que
es que me
sombra.
Estoy imaginando ahora bajo la sombra del espino. ¡Ay, qué agustito se está!
El espino, según le contaron a esta muchacha en la aldea, el espino que se encuentran allí y que es un símbolo del amor entre estos dos jóvenes, uh-huh. El espino que da flores blancas.
Sí.
Ese espino en particular se dice que las flores son rojas porque allí fueron sacrificados soldados y la sangre de esos soldados hicieron que...
Las raíces
ahora salieron.
Sí.
Y
qué triste, ¿no?
Es que es un poquito triste la historia. No quiero decir más, por eso no quiero contar mucho, pero...
Pero a ti te ha gustado, ¿no?
Me ha gustado mucho. De hecho, vi primero la película y me gustó tanto que me regalaron el libro.
No te voy a hacer la pregunta. Estoy ahí con la pregunta, ¿eh? La tengo aquí. No la hago.
¡Hazla!
¡No la hago! ¿Qué te gustó más, el libro o la película?
Sinceramente,
sí.
La película.
Wow.
Pero eso no quiere decir que el libro esté mal. Es
ya,
que la película...
Hombre. A ver, es que esta es la pregunta típica. ¿A quién quieres más, a tu madre o a tu padre? Y esto no se puede hacer.
Claro.
No se puede hacer. Pero los que alguna vez os interesáis por las cosas que decimos en la radio, primero hay que leer y luego ver la película. Uh-huh. Ese es el proceso.
Pero el libro está muy bien.
Está muy bien, ¿no?
Muy bonito.
Lo recomiendas. Bueno, que ya nos echan, que está Paloma ya con unas ganas de contar todo lo suyo. Que...
Ya, me imagino. ¿Eh? Bueno, pues nada, ahora la dejo el sitio, la silla.
Venga,
ya
calentita. Venga. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Porque llevas un año esperándolo. 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Vamos a hacer que lo disfrutes más. Porque llevas un año esperándolo, Viajes El Corte Inglés te trae la mejor oferta para la temporada de nieve. Paga en 10 meses reservando con un mes de antelación. Y si reservas 45 días antes, hasta un 20% de descuento, forfait gratis para niños y el mejor precio garantizado. Consulta estaciones y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
101.3 y 106 FM.
Podría decir que los libros son ese amigo que nunca te falla, que siempre está ahí, que no te juzga, que te ayuda en cualquier momento. Pero más que todo eso, yo no concibo la vida sin libros. Soy de ese tipo de persona que si no tiene nada que leer, se lee la guía de teléfonos o los prospectos de las medicinas. La cantidad de veces que me he visto en un hotel sin un libro y digo, ¿ahora qué hago? Y me he puesto a leer, por ejemplo, el libro de los mormones, que es bastante interesante, debo decir. Yo creo que la gente que lee tiene la enorme ventaja de poder vivir 1000 vidas. Puedes transformarte en lo que quieras solamente con mover un dedo, el que necesitas para pasar las páginas.
Hay otros que se leen los botes de champú, de gel, se leen hasta las instrucciones de cómo salir de la habitación.
El caso es leer, sí. Esta chica que escuchábamos es Carmen Posadas.
Está ahora sonriendo, me la ha llamado chica.
Sí, bueno, para nosotros es...
Sí, una jovenzuela.
Por supuesto. Hace ya tiempo, por cierto, que no hablamos con ella. La última vez fue, yo creo que como en enero o así.
Más o menos,
hace
sí.
Unos cuantos meses cuando presentaba su última novela, El Testigo Invisible. Bueno, el protagonista, un pinche de cocina, os lo recomendamos, ¿eh? Uh-huh. Con 15 años, que la noche del 17 de julio de 1918 presencia, a escondidas, claro está, como un grupo de militares de la Revolución Bolchevique asesina brutalmente a la familia imperial rusa. Ya es aquí podemos contar.
Ay.
No lo vamos a destipar.
No.
Bueno, sin embargo, el testimonio que ahora hemos rescatado no tiene que ver con esta publicación. Es una reflexión sobre los libros que a ella le aportan muchas cosas. La verdad es que vistos así, no es de extrañar que hayan pensado en ella, en Carmen Posadas, para la inauguración del 16º Salón del Libro Antiguo de Madrid. Salón, que no feria. Feria es la que estamos pensando todos. La del Paseo de Recoletos. Pues no. Esto es un salón, que estamos en invierno y hay que estar un poquito más recogiditos.
Calentitos.
Que hace frío. Un salón en un edificio, por cierto, con mucho glamour, nada más y nada menos que uno de los que tiene el Hotel Occidental Miguel Ángel de Madrid. Allí, dentro de menos de 45 minutos, se inaugura este Salón del Libro Antiguo de Madrid y la anfitriona va a ser la escritora Carmen Posadas.
¿Esa chica que ha hablado?
Sí. Mm. Ultimando detalles y supongo que un poco nervioso está el director de este salón y presidente del gremio, Guillermo Blázquez. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen Posadas, la anfitriona, ¿por qué han pensado en ella?
Bueno, en primer lugar, es una gran escritora, conocida por el gran público y una gran amante del libro en general. Y estoy seguro que a partir de este momento también va a ser una gran amante, una gran bibliófila y una gran conocedora del libro antiguo.
Nos han dicho que tiene las primeras ediciones de algunos libros, como El Señor de las Moscas, El Gran Gatsby o Madame Bovary. Estos libros, más o menos, Guillermo, ¿cuánto pueden valer?
La verdad, estos libros, en España hay poco coleccionismo de literatura moderna en primeras ediciones, pero si nos trasladamos a Estados Unidos, cualquiera de estos libros tiene un precio mínimo de 10.000 euros.
Madre mía, eso es mucho dinero.
Sí, es decir, literatura moderna en primeras ediciones, siempre en primeras ediciones.
Ajá,
ya
claro.
La segunda edición, aunque publicada en el mismo año, no tiene valor económico.
Bueno, hemos estado viendo un poco el catálogo así por encima de los libros que llevan aquí a la feria y hemos encontrado que la librería Bardón lleva una Biblia y pone descripción. Encuadernación original en piel terciopelo rosa cortes dorados y cincelados, algo rosada.
Usada.
Reconocen, bueno, pues que algún deterioro del tiempo tiene. Primera edición de la célebre Biblia del Oso, traducción del reformista Casiodoro de la Reina y denominada así por el pequeño grabado de la portada que representa a un oso encaramado a un árbol. Es la primera Biblia protestante completa en castellano, muy rara. Se tiraron 2.600 ejemplares. ¿Esto cuánto puede valer? Un montón.
Sí. Al margen de la tirada, que es elevadamente alta, es una Biblia que ha sido perseguida por la Iglesia, por la Inquisición. La mayoría de los ejemplares
quemados,
han acabado,
¿no?,
en una hoguera, claro. Sin lugar a duda. Es sumamente rara, extremadamente rara. Y es la primera edición de la Biblia en castellano, una edición protestante, pero primera traducción al castellano.
¿Y qué decían los protestantes para alterar tanto el ánimo de la Iglesia, la nuestra?
En su momento, sin lugar a duda. Sí, es decir, los ánimos de los reformistas...
No, hombre. Vamos,
al contrario, es decir, el ánimo de los católicos...
¡A la hoguera!
Total.
La verdad que ¿cuántos libros habrán perdido en las hogueras, no, Guillermo?
Muchísimo. Precisamente, sobre todo, y libros interesantísimos, sobre todo de ciencias, de primeras ediciones de la geografía moderna, ediciones de Kepler, de Galileo, de Tycho Brahe, sin lugar a duda, la mayor parte han acabado en España, han acabado en la hoguera.
La verdad que esta Biblia tiene para los madrileños, hombre, como, no sé, algunas particularidades, ¿no? Porque ese oso encaramado a un árbol...
Sí.
Hablando de Biblia, puedo decir que aquí en el salón se pueden encontrar también la primera edición de la Biblia políglota, mandada a hacer por el cardenal Cisneros.
Ajá.
Y la primera vez que se imprime un libro en griego y en hebreo. Es decir, desde el punto de vista tipográfico, tiene también un alto valor.
Yo, Guillermo, insisto en lo del oso. Hay muchas Biblias que tengan grabados...
La del oso, Paloma.
Con osos intentando... Solamente esa, ¿no?
Sí, sin lugar a duda, claro. La del oso, porque era el emblema del impresor, claro. Conocida por la Biblia del oso.
Bueno, y algo baratito hay, porque, quiero decir, estamos hablando de 10.000 euros, en fin...
Yo puedo decir que hay libros rarísimos a precios muy altos, elevados, pero también hay una gran cantidad, la mayor parte, un 80% de los libros expuestos, que son libros del, por ejemplo, del siglo XVIII, uh-huh, y de autores tan clásicos como Cervantes, alguna edición del Quijote, Cervantes, novelas ejemplares, autos de Calderón, ediciones de Quevedo, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros. Entonces, yo creo que dentro de la selección de libros, todos muy escogidos, sí hay libros de precio totalmente asequible.
Vamos, que nos pueden sacar de la pobreza, ¿no?, si heredamos alguna colección o alguna biblioteca de nuestros tatarabuelos.
Bueno, siempre habría que ver si en vez del siglo XVIII...
Primera edición siempre.
Nos vamos a una primera edición de Lope o de Quevedo, claro. Pues los precios, no digamos Cervantes.
Y un manuscrito ya ni hablamos, ¿no? Un manuscrito ya ni hablamos.
No tiene que ver. Aquí se pueden encontrar bastantes manuscritos y hay manuscritos, depende, varía el precio, depende del interés que pueda tener, la rareza. Por ejemplo, aquí hay un manuscrito que es el libro de cuentas original de Felipe IV, todas las hojas rubricadas por él, más de 200 firmas de Felipe IV, y que tampoco es un precio exagerado.
Ya. Pues voy a ir yo a verlo.
Sí, lo que pasa es que habrá un vigilante de seguridad al lado, ¿no?
Pues hay un vigilante de seguridad a la entrada y otro a la salida, pero no más. No, yo invito a que la gente venga y vea y conozca, porque hay de todo. Hay libros excepcionales, que ejemplares únicos que están destinados prácticamente a bibliotecas públicas, vienen personal designado ya por la Biblioteca Nacional, Biblioteca Regional de Madrid, la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento, etcétera, buscando pues siempre libros que únicos de los que no tengan ejemplares, claro.
Uh-huh. Guillermo, pues que vaya fenomenal. Son poquitos días, hasta el 15.
Desde hoy al domingo.
Muy poco, pero eso también es un, digamos, es una especie de feria como muy profesional. Es un centro de cita entre bibliófilos, bibliotecarios y libreros. Y la verdad que con los 4 días que tenemos es más que suficiente.
Lo bueno y breve, dos veces bueno.
Ahí estamos.
Guillermo, un abrazo.
Muy bien, igualmente, venga, y encantado de la entrevista.
Hasta luego.
Venga, que os vaya bien.
Bueno, ya sé que es tradición exclusiva de los que vivís en esta casa, Anfet. Quería agradeceros muchísimo que me hayáis incluido este año un labio invisible.
Bueno, has pagado parte del alquiler. Técnicamente eres una más. A ver, recordad, el límite son 10 libras, que la cosa está muy mal.
He oído Amigo Invisible.
Sí, 10 libras.
Wow.
Este es un fragmento de una serie de televisión. Hemos rescatado justo ese momento en el que citaban lo del Amigo Invisible, porque vamos a hablar de nuestro Amigo Invisible aquí en Madrid.
Ah.
Sí, estaba pensando yo en comprar algún libro en la Feria del Libro, a lo mejor me salgo de precio y de presupuesto. En fin, lo que está claro es que con algún ejemplar nos podemos presentar en La Buena Vida. Allí nos invitan a celebrar el Amigo Invisible y secreto este fin de semana.
¿Pero el Amigo Invisible no es secreto?
Sí.
Ajá. No, no, digo.
Amigo Invisible
y secreto.
Así lo han llamado.
Vale.
Los días 14 y 15. Uh-huh. Miguel López es uno de los organizadores y está al teléfono. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amigo Invisible y secreto, claro, decía sí. Carlos. Siempre, si es que si es secreto, si es invisible, es que secreto, ¿no?
Bueno, pero es que normalmente luego siempre se destapa, ¿no? ¿Nos ha ocurrido ya que organizáis un...
Una
convocatoria de amigos invisibles con vuestros amigos
y luego
sí. acaba sabiendo quién es el que te ha hecho el regalo y si ha acertado pensando en ti? Ajá. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión
tiene que permanecer en secreto.
No, el regalo puede venir de alguien totalmente desconocido, porque aquí lo que hacemos es animar a todos los visitantes del mercado de La Buena Vida, que como sabéis es el mercado de productores de Madrid, el mercado en el que los productores vienen a ofrecer sus alimentos ecológicos, artesanos y de proximidad, pues animamos a todos los visitantes a que traigan un regalo debidamente envuelto para intercambiarlo con otra persona que probablemente no conozcan. La única condición es que sean objetos usados durante 2013.
Uh-huh. Y que más o menos estén en un presupuesto...
Y hemos puesto un precio orientativo para que, bueno, oye, pues que de repente no venga alguien con una cosa que vale 1.000 euros y se lleve algo que vale 2.000 euros.
Estate tranquilo que yo con el Ferrari no voy a ir.
Bueno.
No voy a ir a regalarlo.
Confiaba en que sí que lo hicieras y bueno, con tu generosidad. No, vamos, el precio orientativo es entre 3 y 10 euros, pero no somos nada exhaustivos, o sea que puede ser más o puede ser incluso menos, no hay ningún problema.
O sea que si yo, por ejemplo, voy el sábado o el domingo, ¿no? En ese horario de 10 a 10 de la noche el sábado y el domingo de 10 a 8, voy con mi regalito y me paso por allí porque tengo que comprar, yo qué sé, lombarda y uvas para la cena de Navidad, ¿no?
Sí, pues de paso. Y uvas ecológicas.
Sí.
Y de Madrid.
Bueno, eso está muy bien, ¿no?
Eso está muy bien, sí.
Y
sí,
porque
sí,
sean ecológicas no significa que sean más caras, ¿no?
No. Otra de las, porque lo bueno que tiene La Buena Vida, al igual que otros muchos mercados de productores, es que tú directamente compras a la persona que lo ha cultivado o que lo ha fabricado. Bueno, por ejemplo, en el caso de un salmón ahumado. Entonces, te libras un montón de intermediarios. Es una relación directa y, por lo tanto, pues el precio es inferior al que pues vas a encontrar en estos momentos en las tiendas, porque ya sabemos que en Navidades pues la comida siempre empieza a subir y subir y subir y subir hasta que llega Nochebuena y ya es imposible de comprar. Y en Navidad, en Nochevieja, ya no te digo.
Sí, es una locura, la verdad, esto. Se van acercando los días y todo se dispara a veces como la bolsa.
Sí.
Dentro de las cosas que podemos encontrar, ¿no?, aquí en La Buena Vida, estábamos hablando de ese Amigo Invisible. Vosotros, bueno, en tu caso, Miguel, que trabajas en Efímera, que es la agencia de acción social que se encarga de este sitio tan estupendo que tenéis ahí en la calle Gobernador. Bueno, vosotros también vais a dejar en un sobrecito o envuelto en un papel de regalito también vuestro particular Amigo Invisible, ¿no?
Eso es, sí. Vamos a por supuesto, nosotros somos los primeros amigos invisibles de este Amigo Invisible y secreto que organizamos el próximo fin de semana en La Buena Vida. Y entonces, entre los regalos que pueden encontrar los que participen, evidentemente habrá productos del mercado de La Buena Vida y quizás también algunos de los cursos que nosotros hacemos en la Escuela del Buen Vivir, que es una escuela en la que intentamos recuperar oficios y maneras de vivir que muchos, sobre todo de mi generación, nos hemos olvidado, como por ejemplo hacer pan en casa o como por ejemplo yo qué sé, hacer un guiso de la abuela o un roscón de Reyes, que en breve vamos a tener un curso de roscón de Reyes en las próximas semanas para que la gente pueda hacerlo también en casa, que eso tiene tela, ya advierto. Y hacer un roscón de Reyes es complicado.
La verdad es que sí. Bueno, pues Miguel López, responsable de este amigo invisible.
Y secreto.
Es secreto, porque nunca sabrás. Ahí, también está muy bien, nunca saber. Te llevas algo a casa sin saber exactamente de quién es. Es importante que diga una cosa. Es abierto a mayores y a niños, porque además ya sabéis que en La Buena Vida, durante todos los fines de semana de diciembre, tenemos tapas a 1 euro de todos los productores, se puede tomar algo y hay zona infantil. Los niños tienen 4 paredes a su disposición para pintar lo que quieran y un montón de colchones.
Pues no lo digas dos veces. Claro. No lo digas dos veces, que te van a poner, vamos.
Bueno, así está decoradísima. Y lo bueno que tiene es que participan, evidentemente, los niños. Esta es una actividad del amigo invisible y secreto que está super especialmente dirigida a ellos. Y la condición que ponemos para que puedan participar es que siempre que tengan juguetes o libros, o libros usados, que ya no les apetezca tener, para cambiarlos.
Muy bien. Pues nada, Miguel, muchas gracias por contarnos estas cosas.
Bueno, pues gracias a vosotros, como
venga,
siempre.
Hasta luego, buenas tardes. Bueno, Paloma, el amigo invisible.
Sí, y secreto, secreto.
Secreto, secreto. Sí. Bueno, hasta mañana.
Chao.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a beber.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Pero llegar a agosto y el verano.
Reportero Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que no hace mala tarde, estoy mirando. Oye, ¿estos son nubes o esa cosa grisácea que vemos ahí es contaminación? ¿Qué?
Como anuncia que el boina. ¿Te acuerdas de boina?
Boina, chapela, lo que sí, sea. La verdad es que estamos ahora mismo cubiertos, ¿eh?
Sí, sí, por todos los lados.
¿Cuántos días hará que no hay ninguna precipitación?
Mira, estaba yo con nuestro compañero Jorge Gutiérrez ahí echando números y nos hemos perdido en los números semanas.
Semanas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
bueno.
Y esto es que es tremendo. Cuando está el anticiclón, ya sabes lo que pasa. Se nos monta encima la boina. ¿Y qué pasa cuando tenemos la boina? Pues que tosemos más.
No, se respira, se nota al respirar,
que sí,
se nota.
Mira cómo está la consulta de los médicos, yo estoy harto de ir. Mira, bueno, pues desde las 9 de la mañana han desactivado en Barcelona el plan especial que tenían...
Has dicho en Barcelona,
en
¿no?
En Barcelona,
vale.
El plan que tenían previsto para estas contingencias, porque tenían una calidad del aire pobre. Ahora la tienen regular.
¿Solo regular?
Solo regular. Madrid, ¿qué ha pasado en Madrid? Que tenemos unos niveles de contaminantes superiores a los de Barcelona, pues yo no lo sé, pero se lo vamos a preguntar al hombre de la contaminación.
A ver.
Juan García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es nuestro experto, es la persona a la que acudimos siempre que tenemos estos episodios sobre nosotros. Juan, yo no voy a hacer un símil futbolístico, pero ¿Barcelona 1, Real Madrid 0 o cómo?
Bueno, según cómo se mire, si se trata en niveles de contaminación, o sea, del aire fatal, somos campeones, o sea, le sacamos muchos
entonces
puntos,
al revés.
¿No? Y entonces esto no, el símil futbolístico en este caso no valdría.
Sí, no ha sido muy afortunado, tengo que decirlo.
Claro, pero bueno, pero en otro símil sería en lo que supone prevenir a la población y, en fin, considerar que tenemos un problema en Houston, o bueno, en este caso en Madrid o Barcelona. Pues sí, la verdad es que en Barcelona pues nos gana en cuanto a avisar y, bueno, hacer conciencia a la ciudadanía que hay un problemita.
Vale, partamos. Sí, decía que partimos de un hecho, el dióxido de nitrógeno es el mismo contaminante tanto en Barcelona como en Madrid, ¿no? No hay nada.
Sí, efectivamente.
Vale, eso, entonces, si es el mismo contaminante, ¿por qué se aplican diferentes soluciones? ¿Habéis estudiado esto vosotros?
Bueno, estamos intentando descifrar que las encinas hablan en este caso el mismo idioma, la contaminación afecta a todos en todos los aspectos y en todos los sitios de manera similar, y lo que ocurre que, bueno, pues en unos lugares son más, tomo medidas precautorias y en este caso preventivas, cosa que ni siquiera en Madrid, ante situaciones menos agudas que la de Barcelona, pues no se ha dicho esta boca es mía, ¿no? Y lógicamente, pues eso no es que nos duela, es que nos afecta y realmente pues dice poco en por parte de los gestores de la calidad del aire. Y bueno, pues en Barcelona, en previsión de, habían tomado medidas para prevenir que no hubiera más contaminación, que no subieran los niveles. Y pero es que resulta, si lo comparamos con los datos de Madrid, Madrid ha sido pues tres o cuatro veces más la contaminación, si se puede estimar, si es difícil, ¿no? Pero vamos, los niveles de los umbrales se han superado de una forma impresionante en comparación de Madrid con Barcelona, y aquí no se ha dicho absolutamente nada. No se ha reconocido el problema, y por lo tanto, pues mucho menos se han tomado medidas precautorias. O sea que eso es lamentable.
Estábamos hablando antes, Carlos y yo, de eso, de que llega el anticiclón, sí, lo que en las lluvias, y bueno, que estamos a expensas de lo que quiera moverse el aire.
Sí, estamos a expensas de que los fenómenos meteorológicos nos resuelvan los problemas que generamos aquí, ¿no? Por mal uso de los recursos. Y eso no puede ser, porque bueno, si en realidad este año va a bajar la contaminación un poco en relación con años anteriores en Madrid, pero bueno, todavía seguimos superando los niveles que nos pide la Unión Europea. Pero realmente no ha sido por motivo de medidas tajantes o atrevidas, que desde luego no ha habido ninguna. Es simplemente que la meteorología pues ha contribuido a la crisis también, pero eso no es para realmente para colarse medidas, ni muchísimo menos, porque Madrid, otra vez al final del día San Silvestre, pues Madrid habrá superado los niveles exigidos con detrimento a la salud nuestra. O sea que eso, en fin, se incumple la ley y en este caso pues afecta a la salud de los ciudadanos de rechazo, o esencialmente.
Has dicho el día San Silvestre, nos has puesto ya en el escaparate la San Silvestre. ¿Qué nos quieres decir? ¿Que en la carrera la gente va a chupar nitrógeno y demás? ¿O no?
Bueno, yo no quiero llegar a tanto. Yo soy un aficionado de esa prueba desde los comienzos. Pero, en fin, realmente al ocupar la calle ese día, en esas calles, de luego no habrá mucha contaminación. Otra cosa es que hayamos generado tanta contaminación que luego, eso sí, sube a altas capas de la atmósfera, y luego por la noche, curiosamente, cuando se celebra la San Silvestre, pues igual nos cae encima de los corredores, encima de la cabeza. O sea que, bueno, en fin, de esto no podemos aventurar nada.
Yo estoy contemplando aquí, Juan, las previsiones, y ya sabes que esto falla, bueno, a días vista falla muchísimo. Y posiblemente en Nochebuena, pues llueva un poquito, 3 litros, dice aquí, para Nochebuena. No.
Bueno, pues entonces, bueno, aquí tener la fortuna de poder respirar mejor el aire.
Sí.
Eso sí, la contaminación se nos habrá ido por otros lugares y los tendremos, se nos irán a las lechugas de y porque aquí no desaparece la contaminación, es que se genera, pues está ahí en el aire y se va a tierra, a las aguas, y realmente el aire sí lo tenemos limpito.
Sí.
En fin, se empezará a agradecer, pero de luego la contaminación no desaparece, o sea, va a otro lugar.
Esta semana lo que nos preocupaba es el dióxido de nitrógeno, tanto en Barcelona como en Madrid, y más allá de ese debate de límites legales, no, límites de la OMS, al final lo que hemos encontrado, buscando y rebuscando, en lo último que ha aparecido publicado, es que en lo que ya están de acuerdo los científicos, y aquí ya hay unanimidad, es que la contaminación mata incluso en las concentraciones legales.
Claro, pues bueno, evidentemente, igual que se establece, en fin, valga tal vez aquí el símil, no sé, que en fin, se establece un límite de velocidad, que a partir de ahí pues es peligroso ir más rápido, pero claro, el ir a 90 nos puede matar también, o sea, en fin, lógicamente si no lo movemos quizás no hay problema de accidentes, pero bueno, no es el caso, ¿no? Entonces, la OMS lo que viene a decir es que ningún nivel de contaminación es bueno para la salud, siempre afectará de alguna manera. Pasa que se establecen unos niveles convencionalmente, para que no se superen de ahí, porque luego a partir de ahí los daños pueden ser más graves, ¿no? Y bueno, y esto se ratifica constantemente. Cualquier manifestación de la comunidad científica nos viene a decir eso, que no hay ningún nivel que de contaminación, ¿eh?, que nos garantice un buen estado, una buena calidad de vida o ninguna afección. Siempre los niveles, aunque sean bajo de los límites, no van a afectar.
Por seguir un poco con el hilo del dióxido de nitrógeno, el límite está, recuérdanos, creo que está en torno a los 200 microgramos.
Sí, bueno, hay varios umbrales y, en fin, uno que es en la media anual que de todas las horas, que no debe sobrepasar los 40 microgramos, la media de todas las horas que de los 365 días del año. Y bueno, pues aquí tenemos en Madrid capital 24 estaciones y el año pasado fueron 10 las que estuvieron por encima de las 24. Este año quizás haya bajado y bajará el límite a 6 o 7, 8, en fin, no, ya veremos al final. Y luego después hay un umbral que es el umbral horario, que bueno, que se establece en 200 microgramos por metro cúbico de NO2 en una hora. Y ahí hay tres estaciones que realmente van de goleada. Pues tenemos Barrio del Pilar, después tenemos Ramón y Cajal y Legazpi, Elíptica. Entonces, tanto en el norte como en el sur la contaminación está mal. Y luego después pues, hay la estación de Villaverde, que en fin, que hasta ahora no había tenido nada, en 10 días pues se ha colocado en 13 superaciones.
Uf, o sea que, vaya.
En fin, realmente las cosas pues no están nada bien.
¿Y en las ciudades de la periferia, en alguna hemos tenido...?
Sí, también hay algunas, las más cercanas, las que están pues más... bueno, forman parte del mismo cuerpo prácticamente, ¿no? Estamos juntitos ya, Leganés, son las más, Leganés, Getafe, Alcobendas, en fin, estas localidades próximas a Madrid, depende cómo soplen los vientos, pues también tienen estos nitrogenazos en estas circunstancias de la misma forma que en Madrid.
Caray. Dicen los maestros de yoga, no se olvide de respirar. Bueno, pues casi a veces hay que pensárselo, ¿eh? Bueno, Juan García, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por ofrecernos los datos oficiales, pero de una manera comprensible.
Gracias, Juan.
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo. Bueno, Pablo, a seguir bien.
Vamos a intentarlo, por lo menos a ver si mañana...
Aguanta la respiración.
El viento y se puede respirar.
Aguanta la respiración,
mejor.
Que nos vamos hasta la Plaza de la Lealtad. Ya sabes que allí hay contaminación por un tubo. Pablo López.
Muy buenas.
Aquí hay contaminación por allí, por el centro.
No tanto.
¿No? Cuando bajo la moto no notas ahí...
Ya uno se ha acostumbrado.
Ya, claro. Un día te saldrá un tercer ojo en la cara y no te darás cuenta. Sí, tú ríete. Tú ríete. Bueno, ¿cómo ha ido hoy la cosa?
Bueno, pues si nos quedamos con el resultado del IBEX, pues mal.
¿Mal?
Porque ha caído un 0,93%, 9.272 puntos, mala jornada para el mercado, que sigue profundizando la caída y desmintiendo este ya... tan mencionado, reiterado y repetitivo rally navideño, que este año pues parece que no tiene ganas de
aparecer. Yo creo que el rally navideño va a ser el Dakar y creo que empieza en Argentina, ¿no?
Sí, por ahí, lejos.
Que a ver cuándo le cambia el nombre. Total, llamarle...
Bueno, eso ya es un producto.
Llamarle Dakar, algo que es en Buenos Aires y en Argentina en general, vamos...
Pues... Lo que tenemos ahora mismo es al árbitro del IBEX sacando la tablilla de cambios.
¿Y a quién ha cambiado?
Pues salen dos, Endesa y Acerinox, ¿sí? Y entran otros dos, Bankia por un lado y Gamesa por el otro. La fecha exacta todavía no la tenemos, ¿ah? A ver si ahora en unos minutos nos confirman en qué fecha se va a producir el cambio, lo más probable que a partir de enero. ¿Mm? Pero vuelve Bankia.
¿Vuelve Bankia?
Al IBEX 35.
Bien.
Así que bueno, veremos qué tal le va. Llevaba varios días subiendo bastante.
¿Y por qué sale Endesa?
Normalmente los suelen ser porque ya son empresas cuyo porcentaje en bolsa es muy pequeño.
Ajá.
Entonces no tiene que ver nada que ver el porcentaje
en
bolsa con
el tamaño,
empresa, efectivamente. Sí, y al final el IBEX lo que trata es mostrar las empresas más líquidas desde un punto de vista bursátil, las más importantes de todas las que están en...
Lo he entendido yo, española. Lo he entendido, Pablo, lo he entendido.
¿Cómo no lo vas a entender?
No, hombre, porque hay gente que somos un poquito lerdos y nos cuesta un poco más entender las cosas, pero yo te he entendido. Así que sale Gamesa al campo, a jugar, Gamesa y Bankia
salen.
Van al banquillo.
Ah, bueno, si lo pones así, sí, claro. Yo me refiero que salen del IBEX.
Si lo has explicado estupendamente.
Endesa y Acerinox y entran en el campo Bankia y Gamesa.
Ahí estamos. In, out, in, out. Pues eso.
Y mira, no, mira, van a entrar en vigor a partir del 23 de diciembre. Ahora
muy
mismo
bien,
acaba de llegar el correo electrónico.
Muy bien, ¿eh? En directo hemos dado la noticia.
A partir del 23 de diciembre, Bankia y Gamesa vuelven al selectivo, vuelven al IBEX, volverán a estar...
El día después del gordo.
Pues ahora que lo dices, tienes razón.
Sí, sí, no, te lo digo en serio.
Pues de su particular pedrea.
Ya tienes casi el titular hecho, ¿eh? Casi el titular casi. Lo tienes ahí, ¿eh? La pedrea de la bolsa.
A mayores de esto, varias cosas para comentar. Por un lado, bueno, los bancos eslovenos había miedo de que necesitaran un rescate al estilo español y al final parece que se van a librar. Necesitan dinero, eso sí. 4.760 millones de euros. El Estado esloveno va a inyectar 3.000 millones a los tres bancos nacionales, que son los más grandes, los bancos estatales, y luego se confía en que otras cinco entidades más pequeñitas tengan capacidad de aquí a junio de conseguir unos 1.600 millones de euros entre todas.
Bueno.
Con eso evitaríamos un rescate bancario en Eslovenia. Pero vamos a ver si finalmente se produce, porque lo mismo en unos días estamos hablando de rescate... De rescate a Eslovenia.
Bueno, si lo necesitan, pues habrá que rescatarles, ¿no?
Pues sí. Y luego, fíjate, ha habido una nota de Standard & Poor's que ha dado pues un buen palo a las empresas españolas. Bueno, en especial a las españolas, en general a las de toda Europa, ¿no? Porque dicen que, bueno, que está muy bien la rebaja de costes salariales, pero que el problema es que estos márgenes que está dando el coste laboral, la reducción del coste laboral a las empresas, no lo están usando para mejorar la competitividad, que se traduciría en una bajada de precios, sino que lo utilizan para mejorar la rentabilidad. Es una crítica, porque fíjate, poner el ejemplo de España, que dice, en España, según los cálculos de Standard & Poor's, los costes laborales desde el segundo trimestre de 2009 se han reducido un 10%, pero los precios al consumo, es decir, la inflación, ha aumentado un 3,2%.
Correcto.
Entonces, claro, ellos dicen, oiga, mire...
Hay ahí un 13%, ¿no? Que...
Más o menos, bueno, esas cuentas es un poco...
Bueno, yo sumando 10 por un lado, 3 por otro...
Sería
bueno, venga, va, redondeando, ni para ti ni para mí, 11. ¿Vale? ¿Te vale?
Hay una pequeña diferencia que no se está utilizando para...
8, venga, 8.
Ni para rebajar los
8,
precios.
8, te lo dejo en 8. Pero un 8% que...
Claro, para rebajar los precios. Hombre, así se explican titulares como el de ayer, que una vez que ya teníamos los resultados de Inditex, pues los beneficios de las empresas españolas pues habían subido en comparación al mismo periodo del año pasado, pues casi era un 14%,
claro,
creo recordar.
Te he dicho un 13 y mira, falla por uno.
Bueno, esas son solo las empresas del IBEX.
La cuenta la vieja.
Entonces, claro, Standard & Poor's dice, bueno, bajen ustedes
los
sueldos, perfecto, pero usen ese margen para rebajar el precio, si no la gente va a dejar de consumir. Ahí están los datos de consumo
creo
minorista.
Que era de nombre Pero y de apellido Grullo. ¿Eh? Pero Grullo,
bueno,
Pero
pues
Grullo.
Ha sido Standard & Poor's la que ha sacado este informe, pues, esta crítica.
Gracias.
Va dirigido a todas
Standard
las
Poor's,
empresas europeas.
Os queremos y, en fin, y a ti también, Pablo.
Muy bien, pues mañana volvemos. Cerramos la semana. De momento caemos un 1,37 en la semana, así que
sí,
complicado cerrar en positivo.
No vais a cerrar en positivo. Ya
que no.
Hasta mañana.
Un abrazo.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
101.3 y 106 FM.
Me gusta. gustaría tocar a mí así el piano, ¿eh?
Sí, pues estaba pensando yo que a mí me gustaría vivir como un marqués en un palacio. Fíjate que desde que he ido al Palacio de Linares, en Casa América, podría yo acostumbrarme a la buena vida al siglo XIX, a música como esta que podría sonar en uno de los salones.
Te ha cambiado la vida. Sí, que te ha cambiado la vida.
En fin, vamos a pasar la tarde en un museo. He elegido yo para pasar la tarde hoy el Museo Cerralbo, porque hoy y mañana podemos pagar la entrada con un kilo.
Uh-huh.
Con un kilo de garbanzos, con un kilo de lentejas,
mientras
con
no
una lata de
billetes.
Piña. No, porque no los tenemos. Cualquier cosa de la despensa nos va a abrir esta tarde y mañana la puerta del Museo Cerralbo, que se suma a la Operación Kilo. Y además vamos a aprovechar para conocer más cosas de este espacio tan singular del Museo Cerralbo, que se ha puesto a la vanguardia de los museos estatales. Ha organizado, por ejemplo, conciertos de música pop en el Salón de los Espejos, algo que parecía inaudito hace muy poco tiempo. Pues el Museo Cerralbo,
fíjate,
es, por ejemplo, pionero en esto. Bueno, pues de todo esto hemos charlado con la directora del museo. Yo me he ido hasta el Museo Cerralbo para uh-huh. charlar un ratillo con ella. Así que, si te parece, lo escuchamos.
Venga, vamos a escucharlo.
El Museo Cerralbo, que echa la vista atrás a lo que ha sido su historia, sus raíces, su tradición, pero que siempre tiene un ojo muy pendiente de las nuevas tendencias, de lo que surge en Madrid. Uno de los programas que a mí más me gusta del Museo Cerralbo es ese ciclo de música pop en lugares diferentes, a las 20:00. Es un programa muy, muy bonito por el que han pasado grandes grupos de pop a tocar. En ese Salón de los Espejos, con todos los grupos que hablamos, dicen que es una ocasión estupenda y maravillosa para ellos, y que también me imagino que ha acercado a otro público al Museo Cerralbo, al público más joven. Habéis atraído, ¿no?, a la gente más joven.
Sí, eso responde efectivamente a una búsqueda de nueva clientela para el Museo Cerralbo. En nuestros estudios de público hemos visto que es una franja de edad que falta, bueno, no solamente en el Cerralbo, sino en general en casi todos los museos. Entonces una de mis compañeras de difusión nos propuso esta idea, que es Andrea López. Ella entiende mucho de música y es la que selecciona este tipo de grupos, que son muchas veces figuras consolidadas, pero otras veces son apuestas, uh-huh. Buenas apuestas, ¿no? Y efectivamente nos ha abierto la puerta a ese público. Estamos notando que nos estamos poniendo de moda precisamente en esa franja de edad que buscábamos. Uh-huh. Somos, cada vez tenemos más seguidores en redes sociales. Y bueno, la posibilidad además de hacer fotografías nos ha difundido en ese campo, ¿no? En esa edad, y bueno, pues hemos mejorado bastante.
Un experimento que ha funcionado muy bien. Vamos a decir que el Museo Cerralbo, no lo he dicho todavía, está aquí mismo, en el corazón de Madrid, en Plaza de España, subiendo un poquito. Aquí tenemos en Ventura Rodríguez un museo, no sé si yo decir pequeñito y coqueto, o no sé cómo definirlo, pero que muchas veces, si no nos fijamos y pasamos muy rápido, que no lo vemos, ¿no? Hay que decir, situar muy bien dónde está el Museo Cerralbo y decirle a la gente que entre, que si pasa y no sabe lo que es y ha despertado su curiosidad, que entre, que esto es el Museo Cerralbo, ¿no?
Cuánto te agradezco esta puntualización. Efectivamente, es la fachada del edificio pasa muy desapercibida. Hay una simbiosis con la ciudad y no te das cuenta de que es un museo. Aparte tiene un jardín exquisito, que ahora en esta época es muy agradable de visitar. Pero bueno, yo creo que lo has definido bien, es coqueto. Es coqueto. Te puedes pasar muchas horas visitándolo, porque hay tanta cosa que requiere más de una visita, o incluso una visita muy dilatada en el tiempo. Pero si quieres también puedes darte una visita muy rápida, darte una vuelta y en tres cuartos de hora trasladarte al siglo XIX y escuchar el sonido de los relojes, ver pintura del siglo XVII, pero también un mobiliario muy, muy especial, muy, muy lejano de nuestro gusto, de nuestro minimalismo en la decoración, pero por eso precisamente interesante y chocante.
Muchas veces es un oasis, ¿no? Por el jardín, porque nos separa de la ciudad, del ruido, y también por la época a la que nos lleva, ¿no? Es como si alguien necesita 15 minutos de relax y de buscar otro ambiente, se puede dar un pasito rápido por el Museo Cerralbo. Me gustaría que nos contaras si alguien nos está escuchando y dice, bueno, el museo cerrado, y si paso mañana, ¿qué puedo ver? ¿Cómo le hacemos de guía? ¿Qué podría ver una persona, un madrileño, que no conoce nada y dice, bueno, entro al museo cerrado? ¿Cómo le invitamos?
Bueno, yo le invito indudablemente a eso, a lo que hemos dicho, a traspasar esa barrera del tiempo, a trasladarse al siglo XIX, y puede ver en la planta entresuelo una serie de habitaciones domésticas, referidas a la vida cotidiana de los fundadores de la casa, que son el marqués de Cerralbo y su familia. Y luego, ascendiendo por una majestuosa escalera de honor que nadie se puede perder, ningún madrileño ni ningún turista debía de irse de Madrid sin ver la escalera de honor del Museo Cerralbo, ascendiendo por esa escalera como un nuevo invitado al palacio, asistir al despliegue de lo que era lo que el marqués de Cerralbo ya soñó como museo. Es un despliegue de todas sus colecciones, de las colecciones que fue reuniendo a lo largo de su vida y que abarcan desde la arqueología a la pintura, que, como ya he dicho, de varias escuelas europeas. No hay que perderse, por ejemplo, una Inmaculada de Zurbarán o un retrato de Tintoretto, pero también, por ejemplo, un salón de billar con una mesa espectacular, el salón de baile donde se celebran estos conciertos, los relojes, las porcelanas, en fin, un sinfín de objetos que conforman el ambiente decorativo de lo que fue esta casa, que ha sido restaurado y recuperado milimétricamente con un esfuerzo grande de restauración y ahora ya de conservación y mantenimiento.
Bueno, yo creo que la invitación queda hecha. Hemos lanzado el anzuelo, a ver si alguien pica y entra, bueno, además de los muchos visitantes que tiene el Museo Cerralbo, a disfrutar, a curiosear, simplemente podemos decir, con tener un poco de inquietud y de curiosidad. Es una buena excusa para venir a ver el Museo Cerralbo. Vamos a dar los datos prácticos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el horario? ¿Hay que reservar? ¿Podemos pasar en cualquier momento?
Pues estamos en la calle Ventura Rodríguez, número 17, y está perfectamente comunicado con el metro de Plaza de España. De hecho, estamos en la confluencia, detrás de Plaza de España, en la confluencia de Ferraz con Ventura Rodríguez. El horario es visita libre, aunque también se puede concertar visitas en grupo, pero no hay problema, entre las 9:30 y las 3 de martes a viernes. Los jueves tenemos apertura extraordinaria de 5 a 8, que además es gratuita. Y los fines de semana, sábados y domingos, tenemos de 10 a 3. Los sábados sí que son 3 euros, como el resto de la semana, pero los domingos también es gratuito, de 10 a 3. O sea que invitamos a los madrileños a ese paseíto por poco dinero.
Hoy jueves, sí. Apertura especial hasta las 8 de la tarde. Hoy es el día precisamente que es gratis. Si queremos llevarnos nuestro kilo, está muy bien, pero dejémoslo para mañana y así casi nos ahorramos la entrada. Recuerdo, Museo Cerralbo, Plaza de España, calle Ventura Rodríguez, a la espalda de la Plaza de España, en el número 17. Un museo, decía yo, pequeño, coqueto, que no deberíamos perdernos. Y acabamos con este grupo que es un grupo de Jaén que se llaman Super Submarina, que llevan 2 noches poniendo el cartel de no hay entradas en la Riviera y que, por cierto, todavía no ha pasado por esos conciertos desenchufados del Museo Cerralbo, así que la próxima vez que nos pasemos por el museo lo vamos a sugerir. Que lo apunten.
Sí, que los pongan ahí ya en el cartel
a
de una vez.
Super
Submarina.
Están triunfando en Madrid.
Se les va a quedar pequeño el Cerralbo, ¿eh?
Sí, no sé. Los conciertos son diferentes, son especiales. Sí.
Bueno, lo hacen bien estos muchachos.
Lo apuntamos, Super Submarina.
Pues hay que colaborar con estas acciones como la del Museo Cerralbo, que están bien.
Operación Kilo Gratis al Museo. Bueno, pues por un kilo de garbanzos.
Nosotros vamos a hacer ahora la operación salida. Volvemos mañana a partir de las 4 en esta misma sintonía. Adiós. Será ya viernes, por fin.
Adiós.